RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Comenzaremos una nueva misión de Soundtrap. Les habla Ileana Aparicio en compañía de Miguel Maecha, Joanny Morales y Oscar Vera. En el control master, Alejandro Díaz y Fernando Buitrago. Bueno, entonces doy la bienvenida al equipo de trabajo con quienes nos encargaremos de llegar a ustedes con mensajes interesantes. Así que bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Y a partir de ese momento, preparen sus oídos y pus de play button.
Hoy en Soundtrack.
And I love my little hen, and my hen, she loves me. I'm gonna cherish my hen neath the green bay tree. My little hen goes cluck, cluck. Little rooster goes cock-a-doodle-doo, doodle-doo, doodle-doo. And I love my little pig hog, and my hog, he loves me. I'm gonna cherish that hog neath the green bay tree. My little hog goes mm-mm. Little hen goes cluck, cluck. Little rooster goes.
Así es, y escuchábamos parte del inicio de la película Gummo, del director Harmony Korine, de la cual hablaremos el día de hoy.
Así es, Miguel. Esta es la controversial película que narra el recuento de la devastación hecha por un tornado en un pequeño pueblo norteamericano. Se ven videos caseros del suceso, la escena cambia a un chico vistiendo shorts y orejas de conejo encima de un puente peatonal. Los protagonistas Tumbler y Solomon se dedican a recorrer su barrio en sus bicicletas en busca de gatos abandonados que matan para venderlos a un negocio local.
Sí, pues según los comentarios que decían que era para venderlos a un negocio de comida china, no sé, pues igual eso era lo que se presentaba allí dentro de los comentarios y dentro del tráiler.
Es impresionante ver la crueldad con la que muchachos, jóvenes, adolescentes, cogían estos gatos y los mataban todos para poderlos vender y de ahí obtener sus recursos. Diariamente les daban, ¿se acuerdan? Como $13, un dólar por cada libra de gato.
Y pues se vestían hasta de vaqueros y todo. O sea, ellos se creían el cuento de que iban a hacer la casa.
La película definitivamente muestra una crueldad. Una crueldad en la necesidad por sobrevivir.
Para hacer dinero, sí. La mayoría de las voces y música refuerzan la estética íntima y documental que persigue el director, pero también, paradójicamente, la discontinuidad narrativa entre sonido, movimiento e imagen, como decías, a veces la banda sonora que introduce la secuencia siguiente no tiene relación con la que acaba, sin embargo, quedan unidas por el sonido y cobran un sentido claro que la condición postraumática de los seres sobrevivientes, potenciado por los diálogos de los personajes que suelen tratar del tornado. La música, en su mayoría heavy metal, enfatiza escenas de violencia y delirio de los personajes. En contraste con la música heavy, hay secuencias que tienen música pop.
Giovanni, aquí escuchábamos Like a Player de Madonna. Es un clásico en donde lo recrea muy como sutilmente, drásticamente y cruelmente con la realidad que estamos viviendo en esta película. También, por ejemplo, escuchábamos también otro clásico de Roy Orbison.
Crazy.
Estos contrastes nos generan una incertidumbre en cada escena porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar ni para dónde va. Creo que la película...
Nos deja muchas sensaciones, ¿no? Nos deja ahí como atrapados, como, ¿qué va a pasar en la próxima escena? ¿Qué va a pasar?
Nos lleva una secuencia, definitivamente.
Y precisamente, pues, se está hablando acá de una película que se realiza a partir, pues, de un hecho verídico, que fue el tornado del año de 1974. Esto, pues, también sirve de excusa y de metáfora para su director Corain, que nos presenta un micromundo muy aislado de personajes, pues, como amorales y que sobreviven, pues, por instinto, a los cuales... Su sentido es un sentido ilógico de la vida y causa, en ese instante en donde uno se sienta a ver la proyección de la película, como con esa risa perversa en la que nos muestran los actores que presentan esas escenas, ¿no? Que son actores pues como muy naturales, pero nos muestran también como esa condición postraumática que han vivido después de haber sufrido pues ese holocausto.
Creo que la defensa finalmente de estas personas es la crueldad y hacerse el chico malo. Es la defensa ante la devastación, ante la catástrofe que vivieron estas personas.
Así es, Miguel. A diferencia del cine convencional, esta no sigue una estructura lineal, introducción, nudo, desenlace. Tampoco presenciamos en la película un desarrollo de un argumento a un héroe, ni siquiera de un antihéroe. Sin embargo, Gumo es un tipo de relato muy particular, cuya estructura está basada en la disnarración y descomposición, tanto en este aspecto discursivo como visual, adopta una estética espontánea y dialéctica.
En definitiva, pues podríamos ir concluyendo dos cosas, ¿cierto? Se puede decir, pues igual ahorita ya lo profundizamos con nuestro personaje Soundtrack, que es una historia como sin argumento, donde el argumento central pues es, digamos, el trauma que vivieron a partir de la catástrofe del tornado.
Y su deseo por sobrevivir, digo yo, en medio de sus... posibilidades. Liliana, esta escena tiene una fuerza inolvidable, ¿verdad? Esa pequeña pieza de performance improvisada y alentada en la que un simple pulso entre hermanos, familiares, termina en la destrucción rabiosa y absoluta de una silla de plástico y demás mobiliarios de la cocina. Gumo necesita ser vista para ser creída. Eso es lo que mejor la puede definir.
I'm coming.
Sí, en esa película encontramos terminología pues, que se asocia a los ciudadanos americanos como los basura blanca. Esas personas son percibidas como de modales brutos, con estándares morales por debajo de lo normal y carentes de comportamiento y educación culta. Blasfemar, fumar, son conductas excesivamente ruidosas que para ellos generan satisfacción.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes
a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Bueno, y para hablar un poco más del concepto de basura blanca, nuestro corresponsal desde la Florida, Oscar Vera, dialogó con varios pobladores de este estado y esto fue lo que nos dijeron.
Bueno, eso es un saludo. Estamos de la Universidad UNAD, una universidad virtual, para el programa Soundtrack. Estamos aquí en Miami, en Estados Unidos. Pues tenemos en estos momentos a Tony, que nos va a dar su opinión acerca de lo que es basura blanca y también de racismo.
Ok, el término basura blanca es un término derogativo. A mí particularmente no me gusta utilizar eso porque todo lo que minimiza o le quita valor al ser humano es algo que no debería ser usado. O sea, el término basura blanca, a fin de cuentas, lo que hace es quitarle valor a un sector de la población simplemente por el hecho de, a lo mejor, de un nivel cultural o la posición social que tengan. Con respecto al racismo, es una de las peores ataduras que tiene el ser humano porque nosotros no somos esclavos de nadie, ni tampoco hay derecho a que por un color de la piel o por haber nacido en un país o haber nacido en otro, eso nos dé un valor o una categoría al ser humano. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios y todos tenemos el mismo valor.
Tony, ¿dónde eres?
De Cuba.
¿Y hace cuánto estás acá?
Hace 14 años que estoy aquí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, bueno, a usted.
Bueno, continuamos en Soundtrack. Hoy tenemos un invitado especial, quien desde su experiencia compartirá sus aportes acerca de esta película. ¿De quién se trata, Giovanni?
El personaje Soundtrack es usted.
Ileana, nuestro personaje del día de hoy es William Mesa, docente universitario de la Escuela Sociohumanística. Y pues bienvenido, William.
Sí, muchas gracias a Soundtrack nuevamente por la invitación, a Ileana, la directora, por permitir este tipo de espacios respecto a la posibilidad de analizar el cine y en este caso unas experiencias tan extrañas y raras dentro de este ámbito.
Bienvenido, William. ¿Esta película puede catalogarse como un underground contracultural?
Sí, bueno, Gumo hace parte del ámbito de lo que se puede denominar no solo cine independiente, sino también cine experimental, ¿no? Que es como una nueva forma de generar cine y que se marca bastante dentro de la vanguardia propia del cine. Recordemos que salió en el 97 y recién salió lo que hizo el periódico New York Times dentro de la crítica al análisis de cine que se le efectuó a esta película, es que fue la peor película del año.
Así es.
Fue como el galardón que se le otorgó, pero precisamente porque la composición de la película era una crítica también en sí misma y de forma profunda al cine hollywoodense, donde lo que se intentaba mostrar generalmente era el sueño americano, es decir, cómo América siempre triunfa frente a los demás contextos y ámbitos. En este caso, la película trastoca toda una estructura de cine generalmente histórico y hegemónico en los Estados Unidos, y en este caso lo que intenta mostrar no solo es de alguna otra forma desajustar la forma lógica secuencial del cine, porque recordemos que se trata prácticamente de un collage en el cual hay una serie de imágenes disruptivas. Al parecer no tiene cierta coherencia o cohesión, sino lo que se trata es que a partir de una forma narrativa, porque de hecho hay varios narradores, incluso las narraciones son de niños o jóvenes con cierta voz melancólica, con cierta voz triste, que cuenta historias que de alguna u otra forma no son aceptables dentro del marco de la normalidad para unos niños. Por ejemplo, hay una narración de una niña que es abusada por el padre, otro niño que consume drogas, otra niña, por ejemplo, que hace la narrativa de cómo el tornado se convierte en una situación límite que destruye el ámbito social, el ámbito de lo comunitario, pues desde ahí comienza una lucha por la sobrevivencia. Entonces, como que todos estos elementos lo que van forjando es un tipo de cine que lo que hace es evidenciar la categoría de white trash, que es la basura blanca, es decir, también esa marginalidad que se vive en estos países de centro o de desarrollo, que es lo que se concibe a nivel mundial. Entonces uno puede percibir que la película demuestra y evidencia unas relaciones entre centro-periferia, es decir, en los países ricos y en los países avanzados también hay pobreza y también hay unos ejercicios de dominación y de profunda sobrevivencia, ¿no?
Exacto, y además que en la misma película se veía la manera como vivían ellos, ¿no? Una manera de hacinamiento, una manera también como de
acumuladores,
exactamente. Y también, pues, digamos que lo que decía William, yo leí un poco críticas acerca de la película, pero sí es catalogada como una de las obras maestras del cine experimental. pero también nos habla del tan inexistente sueño americano. O sea, sí, que siempre pues, se dice que se van a conseguir lo máximo y pues la realidad es otra.
A mí me impresionó mucho eso y es como no nos venden el sueño americano, el típico mono alto, ojos azules y con todos los bienes o posesiones que pueda llegar a tener, sino que por el contrario nos muestran no un indigente, pero sí una clase social totalmente deprimida y prácticamente que sin opciones, con decirle que tienen que llegar a matar gatos para su supervivencia. Sí.
La película, de hecho, la elección de los personajes es bastante interesante porque el director, por ejemplo, a uno de los chicos que son parte de los protagonistas de esos que asesinan gatos para sobrevivir, lo eligieron de un programa en el cual eran sobrevivientes de la drogadicción. De hecho, mira que cuando vi la película, de alguna u otra forma pensé también en Rodrigo de No Futuro, la película colombiana.
Es colombiana.
Que tiene como actores naturales, que hay cierto ámbito o el contexto de alguna u otra forma es natural y es natural en sí mismo porque necesitan mostrar la crudeza de las relaciones de sobrevivencia que se ven en la pobreza o en la marginalidad o en la exclusión de estos estadounidenses que están dentro de este contexto. Entonces creo que esa naturalidad lo que le permite a la película es mostrar efectivamente que en Estados Unidos también hay pobres, ¿no? Que es lo que nos intentan vender dentro de la propaganda entre los pobres y los losers. Pues los pobres hay una explicación estructural de por qué son pobres, pero en Estados Unidos no hay pobres, sino lo que hay son losers. Es decir, las personas que no tienen es porque son culpables de no tener ellos mismos. No tiene nada que ver con la estructura económica, ni política, ni productiva. Pero lo que retrata la película es todo lo contrario, ¿no? Es decir, también hay unas formas de exclusión muy fuertes. Incluso también se pueden evidenciar unas relaciones de dominación ligadas a lo racial. Hay un diálogo muy interesante de unos chicos que estuvieron en la cárcel y muestran, por ejemplo, cómo en la cárcel lo que predomina son personas de color y cómo estas personas de color controlan la cárcel y eso hace que tengan un ejercicio discursivo de racismo. Estos son los elementos que de alguna u otra forma hacen que la película sí se enmarque dentro de ese sin experimentar underground, pero también que sea cruda en el hecho de que es real, intenta reflejar la realidad. No se basa necesariamente en la ficcionalidad porque tiene unos condicionamientos, límites, que en este caso es un tornado, pero pueden ser otro tipo de elementos, pueden ser otro tipo de explicaciones. Y lo que hace es posibilitar este tipo de análisis. Recordemos también, hay un poema muy interesante de Baudelaire que se llama Una carroña, y entonces lo que intenta mostrar es que en la rareza de este tipo de arte también hay belleza, ¿no? La belleza que hace un reflejo de la realidad. Y hay una escena muy interesante al inicio de la película que de una vez demarca y rompe con el cine tradicional. Y es que está el chico protagonista besándose con una mujer en el carro y se están besando al lado de un río. Entonces parece ser la típica escena romántica, por decirlo de alguna manera. Pero el chico, al tocarle el busto, le dice como, oye, tienes un grumo en el busto. Y rompe de una vez la escena de romance. Cuando entrevistan al director, él dice, efectivamente, yo quería, porque no hay nada más falso que mostrar una pareja besándose en un carro frente a algún escenario platónico. Entonces, de entrada, la película lo que muestra es una ruptura con ese tipo de cine romántico, idealista, sino vamos a la realidad.
El carro está destruido. Para los escuchas que tienen la oportunidad, el carro es totalmente destruido, producto de, me imagino que, de la devastación del tornado. ¿Qué quiere ver o qué quiere mostrar el director, Corain?
Mira que cuando entrevistan a Corain, pues primero sí él quería evidenciar este tipo de dinámicas y de relaciones sociales que siempre han estado excluidas del cine. Pero es muy interesante porque en la narración de la película él dice, por ejemplo, que la mitad de la película se hizo en una sola noche. Entonces es algo profundamente extraño, que de hecho terminaron a las 4:30 de la mañana. La celebración del final de la película se iba a efectuar en un burdel. Él no alcanza a llegar porque estaba extremadamente ebrio. Y la hermana fue a darle un beso de felicitaciones y él lo que hizo fue arrojarla por la ventana de donde estaban. Entonces es como la película se mueve como en esos ámbitos de la marginalidad que el director creo no se está inventando nada, ¿no? El director lo que intenta es resaltar y hacer representación de eso que concebimos como marginal, que nunca lo vamos a ver en el cine, que nunca lo vamos a ver en el poder, que nunca lo vamos a ver en los medios de comunicación. Entonces me parece que el director, al posibilitar evidenciar eso, pues hace otra perspectiva de la experimentación de la vida, en este caso del arte y el cine.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red,
pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
¡Nos esperamos!
Pero mira que han pasado 32 años de la película y siento que la temática todavía sigue muy vigente. la temática de las personas migrantes que viven esa situación. Y aquí miramos cómo, digamos que ese concepto de basura blanca. Sigue muy latente, ¿no?
Es que creo que la imposibilidad de las personas de poder hacer algo para poder surgir, no sé si lo recuerdan, hay una escena en donde hay un personaje que solo aparece una vez, en donde él dice que se intentó suicidar y que la empresa en donde él trabajaba no le dio más oportunidades y los dejó solos.
La película, mira que es profundamente interesante también en el sentido de la disrupción de las imágenes, del movimiento de la película, porque narra varios elementos en un mismo ámbito. Que sí, ha no sido las consecuencias no, y del
formato. Los formatos que fue grabado, ¿no? 8 milímetros.
De hecho, el formato es un formato documental, no es un formato de cine. Entonces, eso le permitió como convertir esas imágenes en collage y en esa medida poder conectar varias historias que estaban conectadas precisamente dentro de la consecuencia de los efectos de este tornado. Entonces, claro, al comenzar a evidenciar, por ejemplo, la muerte, el intento de suicidio, al mostrar, por ejemplo, el abuso sexual, al mostrar, por ejemplo, la explotación sexual con esta niña.
La drogadicción,
no sé, hasta incluso la propia construcción de los personajes. A mí me gustó bastante, realmente, después de esta escena que les comenté, cómo los chicos van en las bicicletas con una estética, una ropa específica muy dada del post-punk. O sea, muy dada ese cine de post-punk donde, por ejemplo, Mad Max, donde se visten, se intentan vestir como entre punk, sí, sí. Pero bandolero. Entonces, como que esta estética lo que permite es evidenciar cierto contexto local post-apocalíptico. Es decir, después de una destrucción, después de que algo pasó que destruye el ambiente, destruye el mundo y quedan los sobrevivientes para intentar, pues, reafirmar la vida de otra manera. En este caso, relaciones profundas de sobrevivencia.
La película en todo momento reafirma eso, que la vida es un misterio. Y lo vemos en cada una de las escenas que pasan situaciones muy misteriosas y luego seguimos con la otra. Y luego otro misterio pues de la vida, de qué queremos más allá, qué queremos buscar. Con todas esas, digamos, posibilidades que se presentan después de que nos pasa como algo trágico.
La película, si William y pues todos acá en la mesa, la película es la vida es una lucha. Es una lucha por sobrevivir. Porque finalmente el suicidio es una opción. Pero vean que hasta el mismo personaje pues no lo contempló. Muestran niños desde muy pequeños, por ejemplo los vaqueros, en donde se desatan a balear al personaje del conejo.
Yo creo, mira, que hay una situación de desencantamiento de la vida como se nos ha vendido. O sea, me parece que ese es un argumento propio de la película, porque lo que hace es que cuando uno la vea se desencante de la niñez, de la juventud, de Estados Unidos, o sea, es un desencantamiento.
Hasta de la general, sexualidad, ¿no?
Hacia hay una serie en Netflix que también propone ese tipo de crítica a esas relaciones. Y de otra parte, yo creo también que es una pugna histórica entre las relaciones de centro y las relaciones de periferia. Estamos en Estados Unidos, pero no vemos los grandes edificios, pero no vemos los grandes centros comerciales, pero no vemos las grandes luces de Las Vegas, pero no vemos toda la parafernalia que nos vende los Estados Unidos, sino que por el contrario lo que vemos es pobreza, lo que vemos es una construcción socioespacial excluyente, marginal, sucia, no sé, obscena, que lo que permite es eso, que al ver la película, incluso cuando se hacían las críticas, algunos críticos estimaban que hay que tener estómago para poderla ver, porque observar a niños diciendo groserías, hay una esquizofrenia total también, ¿no? En la película.
No es, o sea, cualquier grosería, perdón.
Sí, hay una escena también que me parece muy interesante y es cuando uno de los chicos está haciendo pesas con unas cucharas en el primer piso en su sótano. Duro. Y llega la mamá a decirle como que no haga pesas porque pues se puede malformar un hombro porque es muy chiquito, pero la mamá también se pone unos zapatos del papá que había muerto, o sea, el esposo, y quería que el niño sonriera. Pero el niño no sonreía. De hecho, el niño ni siquiera estimaba que la mamá estaba al lado. Entonces, la mamá lo que coge es un arma y se la y le dice que te voy a disparar, te voy a matar y vas a volver a mi útero porque saliste de ahí. Pero el niño es apático totalmente a la presencia de la mamá. Y la mamá sigue bailando. Entonces, es como ese baile final a puertas de la destrucción total. Como que muestra sí, esa locura, esa esquizofrenia, ese ajuste mental y psicológico que ya imposibilita volver a la razonabilidad de la modernidad de los Estados Unidos. O sea, es que la película, creo que al principio sí fue bastante criticada en un mal sentido, pero ahorita está retomando porque lo que se está evidenciando es eso, esa enfermedad psicológica de los que viven en estos mundos desarrollados, ¿no?
Pero es que mira que también toca mirar el contexto de lo que pasó también en la escena, de por qué el niño va y coge las cucharas y arma sus pesas, ¿no?
Ya empezaríamos porque, a hablar de la sexualidad.
Exactamente. Entonces, fíjate que ahí ya él se salta ese otro eslabón que también encuentra el niño en su crecimiento, en su exploración. Ah. ¿Y qué es lo que hace? O sea, de presentarse ante una persona mucho mayor que él, en donde pues le habla de su aspecto físico, que está muy flaquito, que necesita. Claro. Entonces, también viene ahí como la parte del cuerpo, de pero, cómo nos estamos mirando.
Mira, Eliana, que ahí es supremamente interesante porque lo que te decía del poema de una carroña de Baudelaire es observar lo bello dentro de lo sucio o dentro de lo que está mal percibido. Y en esta escena también está muy interesante en la que un señor explota, no se muestra si es la hija, si es un familiar, que es enferma.
Totalmente, sí.
Es enferma. Y la prostituye, y van los dos protagonistas, primero uno pues tiene relaciones sexuales con ella porque le paga a este señor, a ese explotador, y después pasa a este chico a verse con ella, y hay una relación de amor más pura que sexual.
Sí, afectividad. Sí,
porque al parecer hay una construcción erótica en donde hay amor, o hay un gusto, una afinidad muy interesante, y entonces como que es ese ajuste, o sea, intentar mostrar que dentro de todo este ámbito del condicionamiento social puro o límite, pues al fin y al cabo pueden existir relaciones de solidaridad, de erótica, de amor, de compañerismo, de complicidad.
De complicidad.
Es lo que relata, o sea, la vida es supremamente cruda, la vida es obscena, la vida es de explotación, la vida es de dominación, de exclusión, de marginalidad, pero a pesar de todo siempre hay como unos visos, como unas aristas que posibilitan evidenciar cosas bellas. En esa escena me gusta bastante como que hay una construcción de amor extraña, pero también sí, dada lo puro por la edad de ambos, ¿no? Y las condiciones físicas y mentales de los dos.
¿Qué resaltar de esta película, aparte de lo que ya hemos mencionado? ¿Cómo destacar el ser humano?
Yo creo que es una película no antropológica, es decir, es muy complicado estimar si se puede sacar una conclusión de la humanidad dentro de esta película, pero lo que yo creo es, se me olvida en ese momento el filósofo que lo dijo, no sé si fue Althusser, que decía que los seres humanos somos aquello que la sociedad ha hecho de nosotros. Entonces, claro, en ámbitos sociales donde nos toca luchar la sobrevivencia del más fuerte, donde es una selva urbana, pues evidentemente muy probablemente vamos a sacar lo más malo que puede existir dentro de nuestra humanidad. Pero efectivamente ante condicionamientos sociales, políticos y económicos mucho más que nos permita el crecimiento desde diferentes perspectivas, pues probablemente podríamos sacar algo mejor de lo que esta película nos refleja. Sin embargo, creo que la película sí es fundamental en ese sentido, es decir, que la realidad es más profunda y más abundante de lo que se nos percibe a simple vista. Creo que ese es uno de los elementos necesarios de esta película.
Bueno, muchísimas gracias. Y para ir un poco concluyendo, digamos, ¿cuál sería como la conclusión general ya desde el aspecto crítico de la película? ¿Cómo la analizarías? Porque pues ya vimos que es un cortometraje. Yo la veo como un cortometraje, como muy interesante me pareció pues el poder llevar una historia muy contextual, pero también una historia en donde no marca una línea completa pues de que uno de dice estos son los personajes específicos y al final pues sabemos qué es lo que pasa con cada uno.
Yo resaltaría algo y es la escena final que creo que es muy representativa cuando están las dos chicas, las dos hermanas rubias, poco dadas al pop. Y está un chico que estuvo en la película, pero nunca se supo muy bien la funcionalidad y ni el rol que es el que tiene, incluso aparece en la portada, es el que tiene un disfraz de
conejo. Sí,
Y al final están estas dos chicas buscando al gato, porque también el gato tiene una representación muy interesante. Y la están buscando en una piscina y llega este chico y se besan los tres. Me parece que es una escena muy interesante. Ah, bueno, y sale la canción Crazy, ¿no? De fondo, que también trascendió a la película porque se habló en bastantes partes de esta canción. Y creo que lo que permite es evidenciar o demostrar lo sublime de los momentos y los instantes de la vida. O sea, que la vida, a pesar de que puede ser dura, de que no es condescendiente con nada ni con nadie, sí que puede tener unos momentos de alegría o de fervor o de pasión o de excitación que pues hacen de la vida interesante, ¿no? Entonces creo que esa exaltación de lo erótico, del amor o de lo bonito en esta escena final, pues es lo que refleja la película en sí misma.
Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a todos nuestros amigos Soundtrap a ver Gumo, ¿cierto? Y para terminar esa sección y antes de pasar a nuestras curiosidades, vamos con Giovanni sobre algunos datos de la película.
Bueno, el país es Estados Unidos. La fecha fue el 29 de agosto de 1997. La duración 89 minutos, idioma inglés. El presupuesto fue de $1.3 millones. Y la recaudación fue de $116 millones.
Impresionante.
O sea, ¿no? Que tuvo
bajo presupuesto, pero imagínate sí, todo lo que tuvo.
Es que lo impresionante es que, a pesar de que lo que decía William al comienzo, que fue catalogada como la peor película del año, eso le dio para que todo el mundo la viera.
Sí, el voz a voz. Sí.
Curiosidades Soundtrack.
Muy bien, continuamos entonces en Soundtrack con las curiosidades sobre la película Gumo. Top número 5.
La mitad de la película se filmó el último día de rodaje. Era un rodaje de 2 meses de duración, pero el último día rodamos la mitad, explica el director Corin. ¿Por qué? Porque estaba esperando que lloviera para poder filmar el chico conejo besándose con las chicas en la piscina, lo que nos contaba William, bajo la lluvia.
Top número 4.
Corin fichó a Tunler después de verlo en un programa de entrevistas titulado Mi hijo murió por esnifar pintura.
Top número 3.
En esta película se mezclaron distintos formatos de grabación, como 8 milímetros, 16 milímetros, VHS High 8 e incluso fotos Polaroid. Corain se acerca a los rostros y gestos de distintos habitantes de la localidad con una mirada tan curiosa y enaltecedora como la de la fotógrafa estadounidense Dani Arbus a la búsqueda de cuerpos quebrados.
Top número 2.
La cinta fue filmada en algunas locaciones en barrios pobres de Nashville. El productor Cary Watts comentó en esencia que estábamos buscando esa clase de pobreza que se suele ver en los países de tercer mundo.
Top número 1.
El New York Times nombró a Gumo la peor película del año. En la reseña original de Janet Maslin dice que Gumo es la peor película. En lo que respecta a que un chico se maraville explorando lo más vanguardista del cine independiente, parte del motivo era la afirmación de que el director había explorado el reparto de individuos extravagantes, tal y como indica la crítica del Times. Aquella única reseña sirvió para dañar la distribución del film. Dice Corine, creo que solo sacaron como 15 copias o algo así después de aquello.
Bueno, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos escuchamos en la próxima película. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.